Hola a todos, soy Daniel Feinstein desde México en este espacio Destellos para FM High. En el encuentro anterior empezamos a plantear alguna información sobre quién fue Baruch de Spinoza. Hoy me voy a referir particularmente a una obra de Spinoza, una de las obras más influyentes que se llama el Tratado Teológico Político, que podríamos llamarlo el Manifiesto de la Era Secular. Como dijimos, Spinoza nace en 1632 en Ámsterdam y va a morir en 1677. Una vida breve que probablemente termina con tuberculosis y muere esta figura. Una figura que va a tener un enorme impacto. Tal es así que uno de los libros más importantes acerca de la modernidad y de la ilustración europea se llama La Ilustración Radical. El autor es un gran estudioso de la historia cultural e intelectual de la modernidad, se llama Israel, y es un libro muy grande, casi 1000 páginas, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y en este libro casi todo está basado en la obra de Spinoza, porque este libro es un libro fundamental. Spinoza hay que situarlo dentro de la diáspora sefaradí de Occidente, hay que situarlo en lo que uno de los estudiosos de Spinoza llama, digamos, todo el mundo de los criptojudíos, que vienen de vivir una dualidad entre la verdad externa, la verdad interna, por las condiciones de vida que tuvieron que vivir en España y Portugal, siendo externamente, oficialmente católicos, pero internamente viviendo con otras ideas, y todo un mundo interior muy confuso, con mucha ambigüedad, con mucha ambivalencia, y posteriormente, cuando llegan a la posibilidad de poder vivir plenamente como judíos, van a desarrollar distintos modelos, desde una afirmación extrema de defensa del mundo judío, una postura más dubitativa, etcétera, etcétera. Ahora, este libro es un libro clave, como decía. Este libro es una, hay que verlo en el contexto, como decía, de la política turbulenta de la joven República de los Países Vascos, de la historia de la filosofía, ¿no? Etcétera. Para muchos es considerado el pensador más original, radical y controversial de su tiempo. Es llamado por el famoso estudioso Irmiau Yobel el hereje de la razón, ¿no? Es decir, es visto como alguien que en ese contexto. Queda claro que la excomunión de Spinoza marca una gran liberación. Cuando se publica este libro, que aparece con una portada como que fue impreso en Hamburgo, pero en realidad fue publicado en Ámsterdam en 1670, este libro viene a sumarse a una discusión que había acerca de qué tipo de gobierno debe imperar en el país, si la monarquía, si una república, cuál es el papel que la iglesia debe ejercer en las esferas del pensamiento, etcétera, etcétera. Y para algunos este libro, como decía alguien, es el libro más peligroso de la historia, entre comillas, así lo llamaron, porque algunos de sus contemporáneos decían que este libro amenazaba socavar los fundamentos de la fe religiosa, la armonía política y social, la moralidad cotidiana, ¿no? Y que él quería propagar el ateísmo y, por supuesto, el, digamos, el libertinaje, ¿no? Y como decía uno de los primeros biógrafos de Spinoza, Pierre Bayle, Spinoza es el primero que ha llevado el ateísmo a sistema y lo ha conformado como un cuerpo doctrinal integrado y estructurado según los modos de la geometría. Eso lo va a hacer justamente en la obra La Ética. Pero ahora hablamos del Tratado. El Tratado es un libro explosivo, como lo llama Deleuze, o sea, un libro que tiene una carga hasta el día de hoy sobre la filosofía como una empresa radical de desengaño. Este libro es un libro fundamental porque Spinoza va a ser un pionero en el desarrollo de varios temas. Él va a cuestionar la naturaleza de la Biblia y el carácter del pueblo hebreo. Él va a trabajar sobre el sentido de qué es la religión verdadera y cuál debe ser el papel de la religión frente al Estado. Él va a analizar qué significa el concepto de providencia divina y de los milagros. Él va a cuestionar las visiones tradicionales y también va a plantear la necesidad de la tolerancia y la diversidad del pensamiento como una base para la convivencia, ¿no? Entonces, hasta uno de nuestros filósofos argentinos, Mario Bunge, decía que imitemos a Bento Spinoza, el filósofo más audaz y odiado de su tiempo. Este libro, se publica, como decía, con una portada falsa, y él acá usa una variedad de métodos en este libro: comentarios bíblicos, hermenéutica literaria, investigación histórica, teoría y práctica política. Es un libro que tiene un propósito y lo dice claramente en la introducción. Él quiere abogar por la libertad de pensamiento. Para Spinoza, la libertad de pensamiento no solo no va en contra del Estado, sino al contrario, garantiza la libertad y la convivencia del Estado. Y uno de los elementos claves es el minar, debilitar, limitar el poder de la autoridad religiosa. Porque en esa época la iglesia calvinista también perseguía a los disidentes y eran encarcelados y castigados severamente, tal y tal. Entonces, Spinoza en esta obra plantea que está dirigido a un público muy amplio, está dirigido a teólogos, a dirigentes políticos, a filósofos, a gente con inquietudes intelectuales y también a los grupos religiosos que se oponían a la iglesia calvinista, como los colegiantes, los cuáqueros y otros grupos que existían. Había acá un problema teológico-político. Después, justamente en el siglo XVI, con la paz de Westfalia, que de alguna forma puso fin a las guerras religiosas que habían hecho un enorme daño a Europa en la lucha entre católicos, protestantes, de acuerdo a los cambios de poder que había de un lado u otro. O sea, era un tema importante que ya otras figuras habían tratado, como Milton o como Hobbes, otros grandes pensadores. El tema básico que plantea Spinoza es, en esta obra, es mostrar que el poder y la autoridad religiosa no tienen bases sólidas y que la ciencia y la filosofía tienen bases sólidas para poder desarrollar el conocimiento humano y el progreso. Entonces, él lo que plantea es que en realidad la revelación divina, los profetas, podían ser gente que tenían, digamos, ideas buenas sobre la ética y cómo comportarse, pero no necesariamente sobre la verdad. Para Spinoza, la religión que conocemos es una superstición organizada en la cual los clérigos se aprovechan de las esperanzas y temores ingenuos del pueblo. El foco de ataque de esta obra es justamente ciertas corrientes calvinistas de su época, pero él toma como blanco de ataque en esta obra a los hebreos y a la Biblia hebrea, y va a poner las bases en esta obra de lo que se va a llamar posteriormente la crítica bíblica. Es decir, Spinoza va a ser el padre, uno de los padres de lo que va a ser realmente la crítica bíblica. La Biblia para Spinoza no debe leerse como un texto que está fuera de los criterios de análisis filosóficos, históricos, sino que es un texto que debe interpretarse igual que la naturaleza. En la época de Spinoza vemos un avance de las ciencias, de la matemática, de la óptica. Y Spinoza dice, así como nosotros aplicando métodos racionales podemos avanzar en el desarrollo de la ciencia y del conocimiento humano, lo mismo tiene que hacerse con la Biblia. Hay que estudiarlo como en su contexto, como un texto histórico, ver si hay o no contradicciones o otro tipo de temas, y hacer un análisis riguroso, metodológico, de su estructura. Y es lo que hace Spinoza, y dedica muchos capítulos a analizar distintos temas o aparentes contradicciones, o qué quiere realmente decir la Biblia hebrea, sin los agregados que la tradición rabínica hace. Si bien él toma el caso judío, porque era más fácil atacar a los judíos que atacar a la iglesia, y esa es una crítica que le van a hacer varios pensadores judíos importantes, de todas formas, este libro plantea como una crítica bastante radical a la autoridad religiosa, porque mina sus bases, la profecía y la revelación divina. Para Spinoza, la revelación divina es digamos, el conocimiento cierto que la razón puede tener. No es el concepto tradicional. O sea, Spinoza usa términos tradicionales como profecía, como revelación, como milagro, pero le da otro sentido. Y también va a ser una de las primeras interpretaciones históricas y sociológicas del pueblo judío. Spinoza va a plantear en uno de los capítulos en los hebreos. O sea, ¿por qué los hebreos? ¿Qué fueron los hebreos? ¿Y qué es la Torá realmente? ¿Qué significó? Y no va a ser una interpretación religiosa, va a ser una interpretación histórica, sociológica, del papel de la Torá como la legislación del Estado hebreo en Palestina, que era una muy buena legislación, pero una vez que desaparece el Estado hebreo, para Spinoza, todo lo que es el mundo judío, la ley judía, es un anacronismo. Y que los judíos se sostienen, va a decir Spinoza, tanto por el encierro interno como por el odio externo del antisemitismo. Y porque preservan ciertos elementos que los diferencian del resto de la sociedad, particularmente la circuncisión, que Spinoza plantea como un elemento clave en la preservación de la identidad judía. No que lo vea positivamente, pero lo habla como hecho. Bueno, como ven, es un libro muy polémico. Ok, nosotros el próximo encuentro vamos a hablar de su gran obra filosófica, un poco la ética, su concepción de Dios frente a la de Einstein. Y por último, vamos a hablar de las críticas que recibió Spinoza, justamente de los más grandes pensadores judíos posteriores. En su gran mayoría lo han atacado en forma muy radical. Me refiero a figuras como Mendelssohn, Martin Buber, Abraham Yeshua Heschel y hasta Emmanuel Levinas, Hermann Cohen. O sea, los grandes pensadores judíos han sido muy críticos de Spinoza, tanto por motivos filosóficos como por el usar en una forma instrumental y negativa lo judío para avanzar sus ideas políticas. Nos vemos el próximo encuentro. Shabbat Shalom.